Y Horacio, tenés un invitado aquí en la mesa de trabajo, ¿eh?
Ayer se daba a conocer la decisión del Tribunal de Alzada, al cual apeló el Consejo Deliberante, por la restitución del concejal Llamas, cosa a la cual accedió este tribunal, y le ordena al Consejo Deliberante que restituya al concejal en su banca. Ayer se conoció toda esta información, inclusive ustedes han tenido a través de estos micrófonos la palabra del presidente del Consejo Deliberante, una conferencia de prensa donde se daba a conocer esta situación. Y ahora está aquí con nosotros, en la mesa, justamente el concejal Gabriel Llamas. Concejal, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día.
Buen día, Carmen. Buen día, ¿cómo están? Todo tranquilo, todo bien.
Claro, porque no sabíamos cómo llamar. Concejal, ex concejal, bueno, ahora nuevamente no,
yo,
concejal.
Yo creo que habían tres figuras, ¿no? El concejal en funciones, el concejal mandato cumplido y el concejal...
No, en realidad, mandato cumplido, porque no se cumplió.
No, pero el mío no, el concejal destituido.
Sí.
Y ahora concejal figura. Ahora concejal de nuevo.
Bueno, de esto ya se ha hablado justamente en el día de ayer, con toda esa información. ¿Qué viene para adelante? O sea, ¿cuáles son los pasos siguientes de acuerdo a lo que dispuso la justicia? ¿De acuerdo a lo que vos crees que va a ser el Consejo Deliberante? El presidente del cuerpo ayer dio su postura, vamos a repasarla más adelante. Y también, ¿qué vas a hacer vos en forma personal?
Nosotros nos enteramos del despacho, el segundo despacho de la Cámara el día viernes, que había salido el trámite, y bueno, fuimos con mucha... pensando en qué diría este despacho de la Cámara el día lunes a la Cámara de Alzada del Dorado, que es la Cámara de Apelaciones de lo que corresponde al juzgado que se expidió primeramente. Bueno, como todos saben, el Consejo Deliberante apeló esa medida a la primer cautelar del juez local y recayó en esa Cámara. Nosotros fuimos el lunes a ver qué se había expedido la Cámara y, bueno, por unanimidad rechazaron de una forma... muy fuerte la apelación del Consejo, diciendo que carecía de todo tipo de argumento jurídico y que, bueno, reafirmaba la decisión primera del juez de Iguazú, en donde ellos tenían que cumplir de manera inmediata una vez notificado, no sabemos si lo notificaron hoy o el día de ayer al Consejo, con la restitución mía. Y también, bueno, tenía una parte que es lamentable, que nosotros lo aclaramos en la conferencia, que es que las costas y los gastos del proceso lo tiene que pagar el Consejo Deliberante. Eso creo que es la parte lamentable de esto, porque esto nunca tendría que haber ocurrido. Pero bueno, pasó y se fue estirando. Y bueno, la justicia hoy nos da la razón en ese sentido y también demuestra que esto que pasó y esta sesión que fue lamentable... realmente no debe pasar más, porque creo que ese, si no me equivoco, es el primer caso en la provincia en donde luego de una destitución se puede volver en una instancia así de apelaciones. Le dio el lugar ahora para que sigan apelando al Superior Tribunal, pero se modificó el efecto, o sea, pasó de ser suspensivo a efecto devolutivo, que quiere decir esto, que sí o sí para seguir apelando al Superior tienen que hacerlo conmigo dentro del Consejo Deliberante, ya en mi lugar como y en funciones.
Un punto muy importante a tener en cuenta es lo que dijiste, de que la apelación la hizo el Consejo Deliberante, podríamos decir, o un sector del Consejo Deliberante.
Es la figura, sí.
La autoridad del Consejo en general, o la mayoría, es quien apela. Ahora, cuando se conoce la decisión de este tribunal sobre ese pedido de apelación, el propio presidente del Consejo ha dicho que no lo piensa acatar. Ha dicho que este tema para el Consejo es un tema terminado. Si era un tema terminado, no sé para qué apelaron. Lo podrían haber dicho de entrada con la decisión del primer juez que interviene. Pero deciden apelar. Y ahora dice, según las declaraciones, la tenemos grabada si hace falta, Rainoldi, presidente del Consejo Deliberante, que este es un tema excluyente del cuerpo, que parece es un tema terminado para el Consejo, como que la justicia no debe inmiscuirse en estas cuestiones, a pesar de que ellos son los que han pedido a la justicia que revea una decisión del juez de primera instancia.
Sí, en base a esas declaraciones, que no las pude escuchar, pero sí uno se entera por los medios, Bueno, yo creo que realmente el presidente del Consejo, a ver, se encuentra, me parece que, haciendo un análisis más político, a ver, en una encrucijada, políticamente lo puede entender así, pero tampoco está realmente teniendo en cuenta la noción de todo lo que está pasando. O sea, para decir semejante declaración, de rebelarse ante una decisión judicial, creo que realmente es lamentable que, bueno, que siga inclusive al día de hoy siendo el presidente del Consejo, ¿no? Esto va más allá de, y lo analizamos nosotros, cuando un vecino común se resiste a la autoridad o desacata una orden, lo llevan arriba de la camioneta esposado. O sea, esto es así y debería de ser para todas las personas de una manera igual. Pero esto, por eso, ellos tienen plazo, por eso depende de la notificación, puede ser mañana. Pero creo que de tener esta postura ya mediática representa, bueno, una parte de lo que vimos hace muchos años, que es está siempre una posición tomada por el intendente Filipa de no acatar, de, bueno, de ir por todo, y creo que bueno, o sea, habla de quién es también. O sea, hoy Rainoldi representa a Filipa dentro del Consejo, son lo mismo, yo siempre lo dije, son lo mismo, porque, bueno, todas las decisiones se cumplen a rajatabla y no hay ningún tipo de margen de discusión o de crítica al gobierno. Lo que pasó inclusive con estos audios bochornosos, realmente no hubo ningún tipo de crítica como hombre siquiera, porque uno como hombre dice, pará acá, está bien que yo respondo al intendente, pero de última, no sé, no soy lo mismo, soy un tipo de familia, lo que sea, y nada. Creo que ahí tampoco se marcó esa situación. Entonces, que él diga hoy no vamos a dejarlo entrar, no, y esto tiene que ver con que lo de Filipa llega a ser realmente contagioso.
Ahora, según tus asesores legales, ¿cuál es la sanción que le podría corresponder al presidente del cuerpo o a todos los integrantes del cuerpo que no acaten la orden judicial?
A ver, vale aclarar que dos golpes de la justicia, como lo están recibiendo ellos, porque para ellos son golpes, porque ellos creían que uno no volvía más y que, bueno, acá somos todos de la misma línea política y esto es así. Hablan muy, muy claro del panorama que está viviendo Iguazú. O sea, estas decisiones vienen, digamos, a decir, paremos la pelota, no es tan así todo, no es que tenés un poder y lo puedes hacer y deshacer como quieras. Y habló la justicia en dos oportunidades. Ahora ya fue determinante. Lo que viene, Horacio, después del incumplimiento, es la desobediencia judicial, la figura del presidente. Y después vienen las costas, que es la multa diaria, más o menos promedia, lo que es la mitad de una dieta, de un sueldo de concejal por día. O sea que estamos hablando de mucho dinero que lo va a tener que afrontar. Puede ser que lo estiren 3 meses, 1 mes, 15 días.
¿Quién tendría que afrontar ese costo? ¿El consejo o las personas que impulsan la acción o no la acatan?
La primera resolución, o sea, la resolución de ahora de la Cámara, dice que las costas las tiene que afrontar el Consejo Deliberante, tanto el honorario del abogado como del proceso judicial de este que duró 3 meses. Si esto se sigue prolongando, obviamente que va a ser Juan Pueblo, como se dice, ¿no? Los contribuyentes. Eso es terrible, y que deberían de alguna manera, si siguen con esta insistencia encaprichado en que no se cumpla la voluntad de la justicia, deberían de pagarlo ellos, a mí me parece, y creo que sería lo más correcto, porque si no se estaría, a ver, haciendo de alguna manera un desafío público a la política, a la justicia misionera, con el bolsillo de la gente. Me parece que eso también es lamentable.
Bueno, yo creo que la Carta Orgánica en algún lado dice que cuando un funcionario con un cargo electivo le produce un quebranto o una carga económica al municipio, debe afrontar con de su propio pecunio esa, ¿no? Pero bueno, todo eso son cosas que hay que aplicarlas.
Pero hay algo que vos dijiste que es muy, muy cierto, que en esto hay que discriminar cada cosa, cada uno en su lugar. Cuando se habla que el Consejo apela, es mentira, ¿no? Porque ahí hay dos concejales que son de la oposición, y esto hay que hablar de los 5 concejales que responden a Filipa, que son, bueno, los 5 concejales conocidos que son del riñón de Filipa, y bueno, responden a las decisiones de él. Y no apela al Consejo. O sea, El Consejo lo que hace cuando se resuelve la cautelar, que nosotros fuimos a notificar ese día a mediados de octubre, salen corriendo, lo buscan al asesor del Consejo, van a una escribana conocida del centro, le hacen firmar un poder a las apuradas, y no es el Consejo Deliberante que apela como cuerpo, no. Son facultades que usa el presidente como ahora, como un capricho. Y nada.
Claro, o sea, son el presidente como representante del cuerpo, es una de las funciones que tiene como presidente.
Exactamente. Pero no es el pensamiento de los siete.
Claro, porque no hubo una decisión del cuerpo de responder la acción judicial, o sea, no se convocó a una sesión para que los concejales voten cuáles son los procedimientos a seguir. La decisión ha sido del presidente del cuerpo exclusivamente.
Totalmente. Y otra de las cosas que dice la resolución de la Cámara es que se vuelva todo al día anterior de la sesión de destitución. O sea, es muy contundente y prácticamente no le da más lugar a ellos. Pueden ir a la Cámara, pero con la restitución.
Eso podría poner en cuestionamiento, si alguien tuviera algún interés en ese tema, uh-huh, acerca de las decisiones que se tomaron, uh-huh, por los votos emitidos por quien ocupó tu lugar, ¿no?
Exactamente. Sí, por eso vamos a esperar nosotros prudencialmente la fecha, que de notificado cuánto sería el día, cuándo, hasta dónde tendrían tiempo, que creo yo que no es más que mañana. Pero bueno, yo estoy contento y todo parte del equipo, porque es una victoria muy importante de la Sociedad Deportiva Azú. Nosotros fuimos electos por la mayoría de los vecinos de Deportivo Azú. Entonces creo que la victoria es de todo ello. A ver, yo hoy soy concejal, tengo todos los avales de la justicia. Me sentaré, no sé, afuera del consejo cada vez que hay sesión. Llevo una mesita y una silla y comparto también un poco la sesión.
Bueno, justamente eso te iba a preguntar.
Es que tampoco tengo problema hacerlo.
Más allá de la comunicación formal, la respuesta que tendrá que darle a la justicia del consejo, si es que la dan o no, ¿no? No va a ser la primera vez en nuestro país que no se acata una decisión judicial. Uh-huh. Lo hizo la provincia de Santa Cruz cuando la Corte Suprema le ordenó restituir a un fiscal general. No lo hizo. Lamentablemente hay antecedentes de eso. ¿Cuál va a ser tu actitud en ese caso, en el caso de que no el Consejo no reconozca, como lo ha anunciado su presidente, la decisión de la justicia? ¿Te vas a presentar? ¿Vas a ir a las sesiones?
Sí, nosotros tenemos todo. A ver, yo tengo hoy desde la justicia todas las herramientas como para actuar como concejal. Obviamente que ellos el lugar...
¿Vas a ir a ocupar tu oficina del bloque?
Ellos el lugar no me van a dar. O sea, a ver, ayer hablaba con Misiones 4 y bueno, me llamó también gente de un medio nacional y le digo que la idea, si no nos restituye, más allá de las acciones penales y civiles que corresponden y que la vamos a hacer, también vamos a pedir a través de los diputados provinciales si se puede ordenar la intervención del Consejo Deliberante, porque esto es gravísimo. O sea, como te dije fuera del aire, yo me veo dentro de 15 días entrando con el juez y con la policía. Y bueno, me parece que eso va a ser realmente una noticia nuevamente de carácter nacional. Pero si los procesos judiciales están, nosotros y vamos a acompañar a la sesión, y sentado al costado, vamos a hacer una banca propia también.
¿Vos entendés que...?
No sé si mi voto va a tener ningún tipo de valor, pero bueno, vamos a estar ahí sentados, seguro.
Bueno, por lo menos va a cuestionar las decisiones que tome el Consejo, ¿no? Si se está cuestionada su integración.
Hoy somos 8 concejales, Horacio. Eso, uh-huh, para la justicia, somos 8 concejales en Puerto Iguazú.
Si la justicia ordenó retrotraer la situación al día anterior o al momento anterior a tu destitución, en realidad no es válido los títulos de la concejal que asumió en tu lugar.
Exactamente, pero si sigue encaprichado el presidente del consejo, vamos a hacer 8 a partir de que empiecen ellos a desobedecer la orden.
Planteado como pretende a lo mejor el presidente del cuerpo, este conflicto que podría llamaría de poderes entre, uh-huh, el legislativo municipal y la justicia de la provincia, uh-huh, se podría llegar entonces, sí, esto motivaría la intervención que puede ser de un poder municipal como el Consejo Deliberante, uh-huh, o la intervención del municipio, habida cuenta de que también hay otros problemas, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente. Hay una... hay un pedido que está está concreto y bueno, se está trabajando en los votos que faltan, creo que ya prácticamente estarían garantizados. Estuvimos comunicados el otro día con diputados de la UCR y también con los diputados del PRO para tratar de garantizar las firmas.
Mira, Gabriel, acá hace falta el voto de uno solo.
Sí, no, totalmente.
Hay uno solo que vota.
Pero lo importante, Horacio, lo importante es llegar a esa sesión y que, bueno, que de ahí cada uno demuestre quiénes están apoyando a una persona que, bueno, que...
Yo digo esto porque quien define esas cosas, define si se convoca una extraordinaria por este tema y define los votos de la renovación es uno solo, es presidente de la Cámara, Carlos Rovira. Carlos Rovira le dice, muchachos, votamos así... Y todos los renovadores que él nombró, que él puso en ese lugar, votan según lo que le ordena el presidente de la Cámara.
Totalmente, totalmente.
¿Alguien tiene alguna duda?
No, sí. No, pero la idea del mecanismo que planteó, bueno, Mela y Molina, los diputados de la UCR, fue, de con las 13 firmas lograr que se haga la extraordinaria. Eso sería buenísimo. Uh-huh. Y nosotros queremos, ver si podemos también, de alguna manera... meter esta situación, si llega el momento y hay desobediencia judicial por parte del presidente del consejo, también estaríamos nosotros pidiendo y planteando la misma postura, ¿no? Porque acá hay algo que nos respalda mucho, que tiene que ver las dos decisiones en primera y segunda instancia del juez y de los tres camaristas. Esto se tiene que cumplir de alguna u otra forma. Nosotros vamos a esperar el tiempo legal. Y también, ya depende mucho del juez local, que él tiene que hacer que se cumpla la orden en el plazo que corresponde.
Bueno, saliendo un poco del tema puntual y yendo a algo más general, ¿vos crees que esta situación te ha favorecido en la posibilidad de tu candidatura, que seguramente yo creo que está dada como candidato intendente en las próximas elecciones?
Yo creo que esto dejó en blanco, puso blanco sobre negro y generó, y a mí me pasa, ¿no?, con los vecinos, con muchos vecinos que por ahí no me conocían, hoy me conocen porque esto llegó a todos lados, y gente que por ahí los conocía a ellos, o conocía y se sorprenden. Ahora, desde la declaración del presidente, mucha gente me dice, Ariel, no pensé, yo lo tenía así como un tipo, familia, religioso, y esto acá, realmente, o sea... A toda la dirigencia política que hoy tiene un lugar importante como ser el Consejo, lo dejó en una posición clara delante de la sociedad. De favorecer o no, yo creo que afianzamos la postura de lo que veníamos diciendo en el Consejo. No claudicamos las ideas, seguimos firme hacia el objetivo más importante, que es el de cambiar la ciudad deportiva y refundar de una vez por todas, ¿no? Esto... En ese sentido, creo que ellos con la insistencia siguen demostrando más quiénes son, y nosotros de este lado, amparados por la justicia, seguimos demostrando el Iguazú que queremos y que nos están dando la razón y la derecha otras instituciones como ser la justicia. Eso me parece que es lo más importante, y creo que si éramos un grupo, hoy somos muchos más en el sentido de lo que queremos para Iguazú, que no queremos un Iguazú en donde, se gobierne por lo que dice uno o se hagan las cosas por lo que dice uno. Porque el mensaje es claro con lo que pasó con Norma de Becci. Y después ahora, si hay una orden de que devuelvan la banca a un concejal y no lo hacen, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo en un estado de anarquía total, pero de parte de los funcionarios. Eso es lo más grave. O sea, de parte del intendente y de parte de un grupo de concejales que... son capaces de todo, o sea, son capaces de cometer otros delitos, total saben que si la justicia los condena no lo van a acatar. Entonces, ¿qué es lo que le queda para el vecino común? O sea, que la justicia por un lado empieza a actuar en un montón de situaciones y devuelve el poder político, no lo quiere aceptar. Creo que eso está quedando claro día tras día. Y el abogado, el doctor Fabián de Sáez, dice... Ojalá mi trabajo termine mañana o pasado, pero me encantaría que vayamos al plano penal porque es la especialidad de él y lo van estirando ellos. Eso todo depende ahora de la voluntad, de lo bien que estén, un poquito racionalmente de la cabeza para cometer una locura que le va a llevar a pagar al pueblo de Iguazú económicamente. Estamos hablando de no menos de 20.000 pesos por día de multa una vez desobedecida y cumplido el plazo de que la justicia le impuso para mi restitución. Y esto puede entrar en la feria y puede llegar al año que viene, y esto lo va a pagar la gente. Y mientras tanto sigue faltando un montón de cosas en Puerto Iguazú, y el capricho va a llevar a que bueno, más adelante se tenga que pagar de la plata de los contribuyentes, algo que nunca tuvo que haber pasado.
Cuando vuelvas a la banca, tal como lo ha dispuesto la justicia, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a redoblar, digamos, la crítica, el control? ¿Vas a continuar igual? ¿Te vas a apaciguar un poco? A lo mejor es lo que se pretende, ¿no?
No, a ver, el otro día muchos me dijeron, ¿por qué no pediste perdón? ¿Por qué no pediste disculpas? ¿No te iban a expulsar? Ahora si volvés vas a empezar a pedir perdón, ¿no? Le digo, sí, la justicia me dio la razón. Le digo, a ver, cuando yo denuncié el posible hecho de un delito, que era la usurpación de una tierra, los que tenían que ir a ver era a la fiscalía, a ver cómo estaba trabajando, también en la misma preocupación que yo. No cambian nada, no cambian nada la forma, porque lo que sale del Consejo y del Ejecutivo y es para beneficio de la gente, se tiene que acompañar. Y lo que parece que no está del todo claro, como son muchas veces los presupuestos, o las compras, o los balances, nosotros tenemos que entrar a mirar los documentos, y si tenemos que criticar, criticamos, y si tenemos que denunciar, tenemos que denunciar, porque para eso están las otras instituciones del Estado. Y
bien, 30 minutos han pasado de las 11 en la República Argentina. Le agradecemos a Gabriel la presencia, por supuesto, aquí con nosotros. Y tenemos una pequeña pausa, ya volvemos.